Es momento de arrancar el consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto. Nos acompaña en esta primera parte Gerardo Ortega, de gerardoortega.com.es y colaborador de CMC Márquez. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. No te me líes con gerardoortega.com, porque ser soy como José Mota. Punto es. Que sepas que
punto es, punto es. Vamos a echar un vistazo a cómo están las cosas hoy. Hoy ha sido una jornada marcada por los resultados aquí en Europa, pero también en Estados Unidos. Y en Estados Unidos marcada por las caídas claras, ¿no? Por el descenso, sobre todo, que está experimentando ahora mismo el Nasdaq. También estamos viendo caídas en el S&P 500 superiores al 1,5%. Cede menos el Dow Jones de industriales. ¿Cómo ve la situación? Sobre todo comenzando por allí, por Estados Unidos.
Comenzando por Estados Unidos. Bueno, las caídas son, yo creo que razonables. Creo que son razonables, sobre todo por lo que vimos la semana pasada, porque al margen de que estén enmarcadas dentro de un proceso de subida libre, que es una reacción, yo creo que clara la que se ha visto. Fíjate, y al margen de el por qué estén motivadas, ¿no? Porque hoy plantearse y decir, bueno, Tesla, los resultados de Tesla o incluso el propio Alphabet, ¿no? No, el tema es que la semana pasada el mercado abrió un gap a la baja, yo creo que bastante notable, bastante grande en lo que es la tecnología, de forma clara y rotunda. Yo estoy convencido que en el consultorio que tuvimos el otro día, bueno, fue el día 17 cuando abrió el gap, pues entonces, sí, miércoles, mira, pues coincidíamos, estaba yo, estoy convencido que hablé del hueco. Ese hueco no es opinable, es un hueco bajista y era importante porque en el caso de, por ejemplo, el SOX, los semiconductores, del último subtramo alcista, que es el que viene desde abril 2024, rompió una directriz alcista con cuatro tangencias, es decir, cuatro apoyos. En el caso del Nasdaq 100 o Nasdaq Composite, estamos hablando de una directriz alcista con cinco tangencias. Digamos que técnicamente no ofrece grandes dudas. Otra cosa es decir, eso que al final ha culminado en una vuelta semanal, porque al final vemos también el gráfico semanal, y el gráfico semanal, ¿qué es lo que nos deja? Bueno, pues un proceso de subida libre, y cuando yo analizo solamente la vela semanal del SOX o del Nasdaq 100 o del Composite, lo que tengo son 10 velas consecutivas blancas y un gran velón que cierra, que se lleva las dos últimas. No hay mucho debate tampoco técnico, es el inicio de fase de reacción. Pero reitero, hay que dejarlo ahí. Yo lo enmarcaría en una situación simplemente correctiva, mi impresión, previa a nuevos altos que en cualquier momento debieran producirse. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estas caídas que estamos viendo, está aprovechando pues muchos valores, pues no es agradable. Hay valores que parecían que iban a retomar dentro de unas subidas extraordinarias que venían, pues esos procesos alcistas, y bueno, se han visto truncadas. Que a lo mejor ahora te cae un valor Nasdaq un 15% y un 20% y no es tanto, porque hay que enmarcarlo en lo que hay que enmarcarlo. ¿Por qué no me preocupa? Esta es la pregunta que yo intento resolver y que al menos defiendo, porque lo defiendo aquí, lo defiendo también con mis suscriptores, mis clientes, ¿no? Pues es simple, me baso en el hecho de que esa divergencia que había del Nasdaq Composite, y lo concreto en el Composite, que es el índice más amplio con respecto al resto del mercado, ha sido resuelta. Es decir, creo que he comentado en muchas ocasiones que, bueno, pues que el Nasdaq Composite había superado los altos de enero 2022, noviembre 2021, como si había hecho el Nasdaq 100, el Dow, el S&P 500 y los semiconductores, que se habían ido un 30% de los niveles equivalentes. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento teníamos una gran divergencia a la baja, no es tampoco opinable. Claro, dice, ahí sí es preocupante que el mercado se hubiera movido a la baja. Cuidado que lo hizo, que la gente no olvide que la vela de la semana que finalizó el 19 de abril nos dejó una gran vela a la baja. Para mí ese es el momento más crítico que ha vivido la bolsa, y estoy hablando de abril, no ahora, No sé si igual esto puede llamar la atención a la gente. A mí, yo desde luego, ahí sí me inquietó bastante. ¿Por qué? Porque en zona de giro potencial con una divergencia construida durante más de 2 años, el mercado contestaba con una crudeza tremenda, una vela semanal. ¿Qué ocurre? Que eso ha sido resuelto. Bueno, ahora estamos ajustando. Vale, yo no voy a basarme en un hueco, que es lo que hemos visto la semana pasada, para decir esto es el inicio de un movimiento extraordinariamente alcista que llevamos viviendo en las bolsas estadounidenses, cuando está en subida libre absoluta y en convergencia. Eso es lo que quiero decir. Y además hago mías mis propias palabras y me reitero en el hecho de resuelta esa gran divergencia, lo que nos deja el mercado por la parte de arriba, que es como yo sé por experiencia, y bueno, pues lo sabe cualquier persona que sepa algo de análisis técnico y teoría de Dow, es que cualquier giro viene con una gran controversia, una gran divergencia entre los índices correlacionados. Como no existe en estos momentos, significa que estaría por construirse. Y como estaría por construirse, significa que ha de suceder con el paso del tiempo, o sea, más adelante y evidentemente más arriba. Con lo cual, lo que me deja el mercado es tiempo por arriba y espacio. Con lo cual, son todo sensaciones positivas. Y entiendo, por favor, que la gente entienda lo que quiero decir. No que me esté ahora que pasa que estoy ninguneando estas caídas. No, estas caídas tienen sentido en el contexto en el que lo tiene. De acuerdo, con conclusión, no sé exactamente dónde van a frenar estas caídas, pero sí en principio tengo claro, de forma más rotunda, vamos, que no hemos visto los máximos del mercado, y que bueno, en algún momento dado que esta caída finalmente se frene, pues como han habido otras tantas. Eso en Estados Unidos. Y añado además con un Russell que además ha dado una señal de compra, yo creo que bastante clara también. Ha roto una resistencia. Oye, lo mismo, que viene de hace meses, con una gran vela semanal. Confío que también vaya a ser una gran vela mensual. Queda poco para finalizar el mes, que tiene niveles de control por abajo en la zona 2000. Y qué objetivo máximo de todos los tiempos. O sea, yo creo que no hay tampoco técnicamente mayor debate respecto a esto. Y es verdad que se puede justificar desde el mismo momento que ahora sí las bajadas de tipos en Estados Unidos van a ser una realidad. Bueno, pues vale, bien. Y eso por la parte de Wall Street. Y aquí en Europa, pues dos cuestiones. Yo creo que son simples. Una, primero, los selectivos. El DAX alemán, índice selectivo director por antonomasia en Europa. Todo precio por encima de 17.600 es potencialmente alcista. Significa que todo lo que estamos viendo es un lateral. Fin de la cita, como diría el otro. Punto. No, técnicamente no, tampoco. No hay mayor chicha aquí. O sea, estamos, bueno, pues desde mi punto de vista, consumiendo tiempo y lateralizando. Y reitero algo que también hemos comentado estas semanas atrás, por no decir meses. En marzo el DAX superaba máximos y dijimos, y ese será el planteamiento, irrelevante. No tiene más, no acompaña el resto de índices, esto es divergente. Lateralizamos, no pasa nada. El Eurostox ha roto soportes, ¿eh? Tampoco pasa nada porque es divergente. O sea, lo que me vale arriba me vale para abajo. Conclusión, hay que asumir que digamos que el movimiento es lateral y yo creo que andamos en ello. ¿Podría darse la circunstancia de que el Eurostox perdiera la zona 4.800? Sí, claro, y si eso acontece, pues ahondará en esa divergencia. Pero desde mi punto de vista, las caídas limitadas. Así que, por ese lado, pues me reitero un poco lo mismo. El selectivo director, en principio, pues está, habíamos cerrado en 18.380, los máximos de todos los tiempos están en 18.890, estamos a, no sé, a 500 puntos, bueno, cotizando en 18.000. Y luego, lo que también hemos señalado y es muy importante, ¿eh? Cuidado, bancos, sector director, ahora hablo del sector director, no, tampoco hay mucho debate en esto, SX7 y SX7R pues lo están haciendo muy bien. Los bancos, al menos domésticos, todos están en subida libre a excepción del Banco Santander. Es verdad, es decir, hoy ha publicado resultados y además, oye, pues está no sé cómo acabó la sesión, imagino que habrá acabado subiendo, quiero pensar que ha acabado subiendo, pero me da exactamente igual, está soportado. Divergente porque no ha superado los máximos de, ojo, 2007 con el dividendo ajustado. Sí, claro, cuidado esa zona. Esa zona, ¿por qué? Pues porque las veces que esto ha acontecido, el mercado ha tenido grandes vueltas. Grandes vueltas en el sentido contrario a la tendencia. Es más, esto se ha dado en las grandes zonas de soporte. Por ejemplo, el alza que viene desde septiembre de 2020 viene de una gran divergencia con un BBVA perforando soportes de 1998 y Santander diciéndole que no es. Por ejemplo, cuando los bancos no los quería nadie en cartera.
Sí.
Bien, el tema es, ahora estamos arriba del todo. Es verdad que uno dirá, bueno, pero entonces la zona 505-510, claro, hay que superarla, y lo tengo muy claro. Pero frente a eso, ¿qué me quedo yo? Con las veladas que mandan, que son las de abril de este año. En otras palabras, mientras no pierdan soportes, porque, en fin, no va a seguir subiendo Santander, acompañando a Bankinter, que fíjate, publicaba la semana pasada resultados, está en subida libre. No sé, el Banco Sabadell, la verdad que lo está haciendo francamente bien, con o sin OPA, o sea, no sé, que se van, hasta Unicaja lo está haciendo bien, es una maldad que estoy diciendo. Está ahí respetando, es verdad que está topada, como Banco Santander, pero en fin. A donde quiero llegar con todo esto, Rocío, es que el aspecto, pese a todo, es inquietante, sin duda, pero saludable. Mira, he visto, estoy viendo ahora, pues en 4.71 ha cerrado Banco Santander, pues perfecto, vale. Pues fenomenal, lo digo también porque hemos aprovechado hoy para tomar.
Vemos si le parece algunos gráficos concretos de compañías, sí. Aquellos por los que nos quieren preguntar nuestros oyentes, así que vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio de uno de ellos.
Soy Mari José. Por favor, este mensaje es para ustedes. A ver si me podrían aconsejar sobre Indra. Las compré a 16.50 y no sé qué hacer con ellas, si dejarlas, seguir o cómo. Por favor, confío en sus consejos. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Un fuerte abrazo para todos y feliz día.
16.50 es el precio de compra de Indra, que hoy ha cerrado a 19.38. Ha recortado un 2%. Pero ha sido, por cierto, la peor del IBEX. A ver, si tuviese a ese nivel Indra, ¿qué haría, Gerardo?
Mantener, está dentro de un proceso de subida libre, no hay resistencias, no hay nada. Otra cosa, es que puede en un momento dado caer, claro, mira Louis Vuitton, ¿no? En fin, la caída que siempre oigo escuchar algún consultorio en esta casa, la Louis V, pues mira la Louis V, la bofetada que lleva, pero claro, también te digo, lo digo con todo el cariño, sí. Es decir, es que está a niveles de 2021, es decir, alguien que hubiera tomado acciones en 2021 y no ha vendido, las tiene igual, ¿eh? Eso no quita que no haya, y que en los procesos de subir, en el actual proceso, en los largos plazos esté en subida libre, por supuesto que lo está, ¿eh? Y hoy, por ejemplo, pues es un día, si alguien quiere tomar, pues aprovechar, pues estar zonas de soporte. En el caso de Indra, claro, 16. Bueno, aquí la cuestión es que está dispuesta o no a hacer la inversora que nos llama. Yo le diría una cosa, dentro de ese proceso en subida libre. Le puedo dar un consejo, y si lo quiere tomar bien, y si no, pues lo tiene que anotar. Si tiene un cierre de vela semanal por debajo de 18,40 euros, cierre de vela semanal, es decir, que llegue el viernes y cierra la semana por debajo de dicha zona. Entonces, en ese caso, lo que yo sí el gráfico me está diciendo es que me confirma dos crestas semanales decrecientes. Y eso es el sello de una tendencia a la baja. Por lo menos, al menos en fase de reacción. Igual luego es un ABC, no lo sé. Yo ahí liquidaría la mitad y el resto lo mantendría con stop por debajo de la zona de los 17 euros al tick. Claro, entonces me dirá la inversora que nos ha llamado, es que entonces lo pierdo todo. Pues sí, o me voy a quedar exactamente la ganancia. Pues sí, claro, claro. Pero es que yo no sé decirle otra cosa. Esta es la cuestión y esto es lo que quiero decir. Conclusión, pues como diría Mayra Gómez Quena, hasta aquí puedo leer. Si me quiere hacer caso, bien, si no, bueno, pues que luego hay otro, está Víctor, si no me equivoco, y mañana pues habrá, bueno, mañana es fiesta, ¿no?
Sí, mañana bueno. Es fiesta, pero también tenemos consultorio de bolsa
bien,
por la mañana.
Bueno, pues mañana por la mañana que llamen. Eso es,
¿no? Bueno, vamos a continuar con más dudas. Por ejemplo, Naturgy y Moderna, siguientes dos valores que vamos a analizar para responder a un oyente que nos ha escrito a oyentes@capitalradio.es y nos dice lo siguiente. Está en Moderna en $107 y después de la caída desde 170 no sé muy bien qué hacer. Nivel de stop. Y luego, sobre Naturgy. Joder. Con un 11% de ganancia, está en la compañía española. ¿Espero más rebote o vendo? ¿Quiere que comencemos por esta última, por Naturgy?
Bueno, Moderna la tengo. Dice que viene comprado en 170.
107 ha comprado él, pero después...
Ah, 107.
O ella, perdón, porque no nos aclara.
No, es que como la había entendido desde... Porque es verdad que viene cayendo desde 170.
Sí, decía, eso digo, nos dice, estoy a 107. Claro, sí. Dice, estoy a 107 y después de la caída desde 170 no sé muy bien qué hacer. ¿Nivel de stop?
Bueno, pues ya compré 107. Quiero pensar, vamos a ver cuáles son los mínimos de estos días para ver si... Vale. Pues ha comprado dentro de la... Quiero pensar dentro de la subida y ha aguantado toda la reacción. Bueno, yo lo que le diría es, primero, vayamos a ir concretando por encima de 130 dólares al cierre de vela diaria, el valor daría señal de compra para trading. Daría señal de compra para trading. Si esto lo materializa al cierre de vela semanal, mejor que mejor. En ese caso, y solo en ese caso, se puede anclar un stop al tick por debajo de 112 dólares. Fin de la cita. Ahora, si no supera esos 130 dólares al cierre de vela diaria, y lo que hemos comentado en vela semanal, lo que significará es que el título sigue en fase de reacción. Y si sigue en fase de reacción, pues que puede seguir ajustando a la baja. Entonces, claro, pues el problema, pues la corrección habría que seguir, entre comillas, aguantándola. ¿Qué es lo que a mí no me gustaría ver? Hombre, se va ahora por delante la zona de pues 109, 108, que son los mínimos de pues la vela de... que finalizó en mayo. Ese es el tema. Poco más. Claro, si da esta señal de compra para trading, puede hacer otra cosa. Que es decir, bueno, o que se olvide de lo que tiene y además compro. Dice, hombre, no es reincidir, ¿no? Pero es decir, es que esto es algo que puede hacer cualquier inversor. Ahí lo veo, si me creo la estrategia que estoy planteando, compro. Y en este caso, pues encima, pues añado un poquito más. Pero si eso se hace... con los criterios que hemos mantenido, que estoy dando. Porque de otra manera es hacerse trampas en el solitario. Y respecto a Naturgy, bueno, pues comportamiento ha tenido un rebote muy importante. Está como todas las utilities domésticas dentro de, bueno, esos procesos alcistas de tan largo plazo, esos momentos de gloria alcista que han vivido muchos de los, las Iberdrola, las Endesas, Enagas, la propia Redella, da igual, todas arriba, y dentro de, que es verdad que se pararon esas alzas y lo que han hecho ha sido, pues están lateralizando. En el caso de Naturgy, hombre, el soporte está en 19, el importante, no digo... un soporte, el de verdad, el que en caso de ser perdido provocaría el giro en el valor, ¿de acuerdo? Ahora, la cuestión es, ¿hasta dónde puede rebotar? Bueno, yo qué es lo que veo, pues veo el gran hueco que dejó durante la jornada del pasado día 11, tras las noticias que se conocieron, y a partir de aquí entramos en ese enorme hueco, que es lo que pasa. Por cierto, ese hueco parte desde 25 y va hasta 22, son 3 euros. Ese hueco es resistencia, pero claro, ¿en qué parte? No lo sé. Yo lo que le digo es, si tiene dudas, tome un parcial, si está ganando un 14%. O sea, de verdad, si tiene dudas. ¿Por qué? Pues porque no se puede estar en este sin vivir, porque yo lo que le digo es que el soporte de verdad está en 19, y además lo está al cierre de vela mensual, con lo cual casi nada. Entonces yo lo que le digo es, si usted toma un parcial aquí, asegura ese beneficio, y si el título, oye, desde ahí sigue cayendo, es verdad que va a empezar a devolver parte de los beneficios de ese 14% que tiene acumulado, sí, pero en un momento dado puede volver a retomar. Y entonces, si yo materializo una venta, imagínate, en 22.32 y retomo en 20.50, es como si me hubiera dado un dividendo. Estoy haciendo contracartera. Bueno, es una posibilidad. Y luego sabiendo que el soporte, el de verdad, está en 19. Sí. Bueno, pues eso es lo que le puedo decir.
Vamos a echarle un vistazo al Logista, que ha presentado resultados al cierre de la sesión. Gana 237 millones en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal. Esto es un 22% más. Y ha anunciado que eleva un 14% el dividendo. Por técnico, ¿cuál es la situación ahora mismo de Logista?
Subida libre. Subida libre. No tiene mayor importancia si mañana abre a 28. Bueno, sí la tendrá, si estás al inversor que esté dentro. O no. O si abre en 27 con un hueco a la baja. Está en subida libre. Desde mi punto de vista, pues es como todo proceso, subida libre es un mantener. A mí lo que me preocuparía es que se llevara a la zona 25.90. Todo precio por encima de esta zona, pues es un mantener. Especialmente que no lo haga el próximo día 31, que no caiga, que no lo confirme el día 31. Así que, bueno, pues los resultados, no sé lo que se esperaba, de acuerdo, pero aparentemente por lo que has comentado son buenos, y vamos a ver si el mercado los toma como tal, ¿no? Porque no es cuestión de si el mercado, los resultados son buenos o malos. Bueno, dices que el consenso analista es bueno, el consenso es, si lo veo caer, es como Tesla o como Alphabet, ¿no? Es decir, publicas y luego lo ves subir en el after hours y luego empieza a caer, y digo, bueno, que es, bueno, es muy, muy complicado esto.
Nos queda muy poquito tiempo. ¿Algún valor, alguna idea para dejar ahí ya y rematamos con esto la temporada, Gerardo?
Sí, bueno, dos. Una es lo del Russell. Yo creo que si estamos esperando, pues es una posibilidad en subirse al Russell. ¿Por qué? Bueno, por cada una señal, yo creo que una señal muy clara, ¿no? En ese sentido no hay gran discusión, ¿no? Es una posibilidad con objetivo en máximos de todos los tiempos. Podemos trabajar con dos stops, uno por debajo de los mínimos de la semana pasada,
sí,
que coincide más o menos con estos, y luego, si vamos más en tendencia y no queremos complicarnos la asistencia, por debajo de 2.000 aquí.
Pues,
ni me complicaba.
Pues nos quedamos entonces con una sola idea.
Que, no me dejas darlo.
Gerardo Ortega.
Bueno.
Responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Gracias, buen verano y hablamos a la vuelta en septiembre. Muy buenas tardes.
Buen verano, cuídate mucho. Un abrazo a todos. Chao.